Una sección que es posible gracias a nuestro experto, Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar de la decisión de Google sobre el uso de inteligencia artificial en armamento, la expansión de OpenAI en Europa, el nuevo programa de Meta para lenguas poco representadas y el acceso sin cuenta a ChatGPT Search. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues yo muy bien. Vamos a empezar, si te parece, con una noticia polémica. Google, al parecer, ha decidido levantar su prohibición sobre el uso de IA en las armas. ¿Por qué ha tomado esta decisión?
Generalmente lo que él quiere, lo que Google quiere, es que cada país sea responsable por la estrategia de defensa que considera adecuada. Hasta ahora, en las políticas de privacidad y de uso de la inteligencia artificial de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, dejaba claro que no se podría utilizar pues, para ni crear armas nuevas, ni generar informes, ni crear sistemas que identifiquen si eso es una persona o es un perro. En fin, lo que la inteligencia artificial hace a la hora de identificar elementos. Y lo que ha hecho es eliminar esa parte de la política de uso, para que realmente la responsabilidad recaiga en cada uno de los países. Es decir, que ha abierto las puertas a que todos podamos utilizar la inteligencia artificial según nuestras propias leyes y no según las leyes del proveedor de la tecnología.
Perfecto. ¿Cuáles son las preocupaciones en torno a esta medida?
La preocupación es que si realmente la responsabilidad recae en cada país, si el país no tiene unas leyes relativamente estrictas para no crear sistemas que digan, genérame un sistema que identifique de forma automática a todas las personas de una raza específica que tengan menos de 30 años y me los persigues, que eso se podría hacer con inteligencia artificial. Si el país no tiene esa ley que protege ante ese posible uso, pues realmente podríamos tener graves problemas de muchos países que realmente utilicen la inteligencia artificial para lo peor imaginable, o sea, de películas apocalípticas para arriba. Pero bueno, de momento eso que no se puede o lo que se puede hacer con la inteligencia artificial de Gemini, que no es la única ni muchísimo menos que hay en el mercado. Es decir, que si un país hoy en día se encuentra con que Gemini bloquea el uso para tal, pues utiliza otra, que no es eso realmente lo que va a hacer que nos impida o nos permita tener un futuro más seguro. Pero bueno, la preocupación principal es esa, que tenemos ahora nosotros como país que crear unas leyes de protección que permitan o no permitan hacer determinadas cosas.
¿Y cómo podría afectar esta decisión al panorama global?
Pues que habrá países donde limiten mucho la inteligencia artificial para uso militar por motivos éticos y otros que no tendrán esos motivos éticos estarán muchísimo más avanzados, con lo cual desde un punto de vista militar pues conseguirán realizar acciones que otros países ni sueñan. Es que o jugamos todos al mismo tablero o realmente va a haber algunos que van a estar jugando con muchísimas menos cartas que otros y eso a medio y largo plazo puede transformarse en un desequilibrio político, en amenazas territoriales, en masacres y en todo lo que podemos imaginar.
OpenAI, Juan Diego, sigue expandiéndose y ahora abre una nueva oficina en Alemania. Cuéntanos cuál es el objetivo de esta expansión.
Uno de los principales problemas por los que la gente, las empresas en general, no usan ChatGPT en Europa es precisamente por miedo a la política de privacidad de datos. Es decir, es cierto que ChatGPT, OpenAI, tiene una página llamada privacy.openai.com donde podemos hacer un contrato de confidencialidad para que no se usen nuestros datos como entrenamiento, pero la gran mayoría de la gente pues no lo hace, no lo usa y aún así nuestros datos van a servidores de Estados Unidos, con lo cual la GPRD pues no se cumple, la ley de política de privacidad de datos es diferente. En el momento en que OpenAI entra en Europa y abre ya una oficina en Alemania, ya tienen presencia en Francia, seguramente a muy corto plazo pues nos dirán, mira, tus datos ahora estarán en servidores europeos. Y de hecho ya han dicho que con este movimiento en Alemania, los datos de los que tienen ChatGPT cuenta empresarial o los que tienen ChatGPT cuenta de educación, los datos ya se quedarán en Europa. Y eso hace que nuestros datos ya tengan que cumplir una serie de normas, una serie de reglas de privacidad que nos permitirán dormir más tranquilos. Sabemos que si subimos un Excel con todos los datos financieros de mi empresa, pues no van a filtrarse y van a acabar apareciendo en el chat de alguien del otro lado del mundo. Es un primer paso para que estemos más tranquilos, para que desde Europa realmente podamos utilizar ChatGPT en este caso, De la misma manera que utilizamos otras herramientas que ya están en Europa, pues como puede ser Copilot con Excel o otras herramientas francesas como por ejemplo Mistral y otras alternativas que tenemos en esta región.
Vale, ¿y por qué Alemania y no otro país europeo?
Ellos han considerado que Alemania es el país que está más avanzado en lo que respecta a infraestructura de inteligencia artificial. Es cierto que el país que más está invirtiendo actualmente es Francia. Con muchísima, bueno, hace poco anunciaron una inversión millonaria enorme para comenzar a potenciar la infraestructura y el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, pero en Alemania tienen ya los mayores especialistas, ingenieros que llevan muchísimo tiempo trabajando allí, la fuga de cerebros es menor en Alemania que en otros países, y si tenemos grandes especialistas en España, en Francia, en Italia, muchos de ellos acaban yéndose a Estados Unidos a trabajar, en Alemania eso no ocurre tanto. Y creen que metiéndose dentro del mundo alemán van a conseguir con talento de una manera mucho más sencilla que si se van pues a otros países donde ese talento escasea.
Claro, ¿y qué impacto tendrá esta expansión en la regulación de la inteligencia artificial en Europa?
Yo creo que es un primer paso para que nos demos cuenta de que si las grandes empresas de inteligencia artificial quieren operar en Europa, tienen que estar en Europa. Si realmente desean que ChatGPT sea la aplicación empresarial, la única forma es que estén dentro de Europa y que garanticen que los datos se queden en Europa. Aunque realmente también es cierto que si queremos que eso ocurra, la mejor solución sería tener una solución de aquí, europea, que compita en calidad con las soluciones de fuera. Es decir, que no podamos depender pues, de soluciones relativamente pequeñas como Mistral, la francesa, o soluciones como las que se han hecho en España, pues que realmente tienen un alcance muy limitado y que no pueden competir ni con las de Estados Unidos, ni con la nueva DeepSeek China, ni con la Quant China, que parece ser que todo el mundo está moviendo fichas en un gran juego y en Europa nos estamos quedando detrás. La única solución sería realmente ponerse delante. Pero bueno, hasta que eso no ocurra, lo mejor es que las grandes entren en Europa y garanticen por lo menos la privacidad de nuestros datos.
Perfecto. Meta ha lanzado una iniciativa para mejorar la traducción en lenguas poco representadas. ¿En qué consiste este programa?
Es un proyecto que quiere ayudar a que las lenguas que tienen muy poca representación o que están en peligro de desaparecer, pues que también puedan utilizar la tecnología para realizar proyectos. Es decir, que de alguna manera tengan sistemas de traducción simultánea, que tengan sistemas que sean capaces de generar voces a partir de texto, que todo lo que estamos viendo en muchos idiomas, tú te vas a iLevel Labs, que es una herramienta de creación de voces naturales a partir de texto, y no encuentras muchos idiomas allí de los que tienen poca representación. Pues si os quieren que no sea así, Meta dice, vale, todos ya han apostado por los grandes, por los idiomas que tienen millones de personas, pero pocos están invirtiendo en las lenguas minoritarias que hay en diferentes partes del mundo. Y esa ficha que ha movido, el hecho de intentar crear un modelo para que nadie se quede atrás.
¿Cómo pueden las organizaciones y los gobiernos participar en este proyecto?
Si en un país notan que tienen un grupo de personas y saben que no sé, hay 100.000 personas que hablan un idioma específico, por ejemplo, o incluso menos en algunos casos, y necesitan crear servicios para esas personas, pueden utilizar la inteligencia artificial para automatizar las traducciones, para que esas personas puedan interactuar con los servicios que ofrece el gobierno sin necesidad de tener que utilizar otro idioma, es decir, utilizando el idioma propio. El hecho de que puedan abrir las puertas a servicios sin invertir una enorme cantidad de recursos para crear pues un portal en tu idioma o para crear un formulario de entrada de datos en tu idioma o para generar informes en PDF en tu idioma y todo eso lo puede hacer una inteligencia artificial, estamos ayudando a que esas personas primero se sientan representadas desde un punto de vista global y segundo que muchas de esas personas que no tienen un conocimiento muy amplio del idioma principal puedan realmente acceder a servicios que antes no accedían.
¿Qué impacto tendrá esto en la diversidad lingüística digital?
Yo creo que es importante que haya representación de todo el mundo, independientemente del idioma que habla. Y personalmente creo que sería una pena perder muchos de los idiomas que están desapareciendo. Y hay idiomas que ya han desaparecido y otros que realmente están desapareciendo poco a poco. Si conseguimos que la tecnología ayude a que mantengan esos idiomas vivos, a que esas lenguas realmente estén de alguna forma integradas con el mundo de la tecnología, desde un punto de vista cultural estamos dando un paso importante. Y creo que es un ejemplo que podemos seguir para mostrar y para presumir de diversidad cultural en todos los países.
Estamos de acuerdo completamente. Juan Diego, OpenAI ha ampliado el acceso a ChatGPT Search sin necesidad de registrarse. ¿Qué es lo que implica este cambio?
Antes, si queríamos utilizar el buscador que ofrece ChatGPT, el buscador de Internet que ofrece ChatGPT, teníamos que tener cuenta en ChatGPT. Claro, si una persona no quiere crear cuenta, pues seguirá usando Google. Tú vas a Google y pides una receta de gazpacho, pero no podías irte a ChatGPT a pedir una receta de gazpacho si no tenías cuenta creada. Lo que ha hecho ChatGPT es decir, vale, pues para utilizar el buscador no hace falta tener una cuenta. O sea, vas a chatgpt.com, tienes ahí directamente un buscador y sin crear cuentas puedes usar lo que quieras. Eso compite directamente con Google. O sea, realmente ahora sí que es una amenaza, porque ahora yo puedo utilizar ChatGPT y sin utilizar ningún dato personal, hacer búsquedas de todo tipo y obtener respuestas inmediatas creadas con inteligencia artificial. Es decir, que hasta ahora era una amenaza, pero ahora es una amenaza en mayúsculas.
¿Podría esto afectar de algún modo a los motores de búsqueda tradicionales como Google?
En cuanto empiece a correr la voz, sí. O sea, de momento hay muy pocas personas que utilizan ChatGPT en búsqueda. Pero en cuanto empiece a correrse la voz de que yo puedo buscar recetas directamente en ChatGPT sin necesidad de ir haciendo clics en todos los enlaces que ofrece Google, está claro que Google tiene que mover ficha para poder competir con algo así. También es cierto que ChatGPT devuelve el resultado que no siempre es verdad. Pero para búsquedas, y repito el ejemplo del gazpacho, ¿qué me va a decir? ¿Que el gazpacho tiene fresas? O sea, hay cosas en las cuales cuando alucina o cuando dice una mentira, pues se ve a distancia que ha dicho una mentira. Yo nunca utilizaría el buscador de ChatGPT, por ejemplo, para algo crítico, para algo donde yo sé que puede haber problemas. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto secundario de un medicamento? Pues no se lo preguntaría a ChatGPT, porque si me dice una mentira, pues puede estar afectando a mi propia salud. Prefiero utilizar Google, donde voy a ir a un enlace de una institución o de una farmacéutica o de un lugar que yo sé que tiene buenas referencias y a partir de ahí me voy a creer el resultado. Incluso de un foro donde me hagan una foto del papel del medicamento donde yo puedo leer el efecto secundario. ChatGPT de momento interpreta y devuelve de una forma creíble lo que él ha interpretado y eso tiene sus riesgos.
Pues Juan Diego, de verdad, muchísimas gracias por traernos estas novedades tecnológicas. Como siempre, Juan Diego Polo, estamos encantados de contar contigo en el programa.
Gracias a ti, Bea. Buenas noches.
Buenas noches, son las 4:33 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.